No baja, lamentablemente, y esto es de lo que damos cuenta cada mes, ¿no? Estos informes que comenzaron allá por el 2008, cuando no existía ningún observatorio de femicidios, cuando no existía el término femicidios, cuando no hablábamos de femicidios, ¿no? Y sí hablábamos de crímenes pasionales. Allá por el 2008 era el común, estos asesinatos aparecían en las páginas de policiales, y desde la Casa del Encuentro, a través de su una de sus directoras, Ada Rico, se empezó a ver que a estas mujeres que eran asesinadas por su condición de mujeres, nadie las estaba teniendo en cuenta, o sea, nadie estaba teniendo en cuenta el móvil, el porqué, lo que pasaba, ¿no? Y por eso nace este observatorio que durante muchos años fue el único que existía. Vos decías, las cifras no bajan, y yo te refuerzo esto diciéndote, desde el año 2008 que empezamos con estos relevamientos, las cifras no bajan, ¿no? Primero fueron anuales, después con la pandemia, y teniendo en cuenta que el lugar más inseguro para una mujer, una compañera travesti trans en situación de violencia, es la vivienda compartida con el agresor o su propia vivienda, ¿no? El 64% de estas mujeres fueron asesinadas en sus hogares. Y a raíz de eso, con la pandemia, con esa cuarentena obligatoria, empezamos a hacer los informes, primero quincenales y después mensuales. Seguimos haciendo los mensuales a pesar de que ya no estamos ni en aislamiento ni en cuarentena, pero creemos que es importante seguir dando cuenta de estos temas mes a mes, justamente porque creemos que además de las políticas públicas que se necesitan para poder ir descendiendo la violencia sexista o la violencia machista, también necesitamos de los medios de comunicación, y bueno, hacer estos informes mes a mes nos permite poder estar hablando con comunicadores responsables como ustedes, que nos hablan. Desde el 1 de enero al 31 de mayo se produjeron 127 femicidios, 3 trans travesticidios y 8 femicidios vinculados de varones. ¿Por qué aclaramos lo de varones? Porque justamente estamos hablando de la palabra femicidio con varones, ¿no? Y en este último informe, lo que hicimos de cara al 3 de junio, justamente, fue intentar recordar conceptos básicos que son útiles para leer estos informes y tenerlos claros a la hora de comunicarlos, ¿no? Las y los comunicadores sabemos que el lenguaje construye sentido y total, es imprescindible saber de qué hablamos y cómo lo transmitimos, ¿no?
Total.
Por eso damos estas cifras que, bueno, son alarmantes, porque además de los 127 femicidios, los 3 travesticidios, esto ocasiona 147 hijas e hijas que quedaron sin madre, y detrás de cada número hay una historia de sufrimiento, hay una historia de violencias, hay familias que quedaron sin esas mujeres, hijos e hijas huérfanos, o sea, no son solo números. Por eso es importante dar cuenta de esta temática.
Totalmente. Y esto que volvemos a retomar, esto de los conceptos, ¿no? Y está bueno que se baje más a terreno, ¿no? Que no quede solamente en números, que se entienda esto de leer estos informes de esta manera. Por eso también estaba viendo ahí que se habla de femicidio, femicidio vinculado, víctimas colaterales del femicidio, transtravesticidio, violencia de género. Bueno, ¿querés desandarnos un poquito de esto?
Sí, por supuesto. Bueno, el término femicidio es un término político, ¿no? Y lo que hace es denunciar la naturalización de la violencia sexista en una sociedad, en todas las sociedades del mundo. Es la violencia más extrema hacia las mujeres. Y cuando se llega al femicidio, este asesinato cometido por un hombre hacia una mujer porque la cree de su propiedad, hubo todo un continuum de violencias anteriores, de las cuales también hay que tomar cuenta, ¿no? Esta violencia de género de la cual nosotras cuando, en mi caso, cuando doy cursos de capacitación, de perspectiva de género a comunicadores y comunicadores, siempre recalco esto de que la violencia de género no es un hecho aislado, no es que un día un varón violento se despertó y dijo, hoy le voy a pegar a la mujer. Siempre tiene que estar contextualizado, siempre hay un contexto, y por eso es tan importante que el Poder Judicial, a la hora de recibir una denuncia y tener que dictar una medida cautelar, haga esa evaluación de contexto de riesgo, ¿no? Para saber qué tan importante es la protección de esa persona, de esa mujer, de esa compañera travesti trans que se acerca a denunciar, ¿no? ¿Qué necesita? ¿Necesita una medida cautelar de restricción de perimetral? ¿Necesita un botón antipánico? ¿Necesita una ponerlo en una tobillera electrónica al violento? Bueno, por eso es tan importante la capacitación en violencia de género. Para la para todos los poderes del Estado y para todos quienes estamos inmersos en una sociedad y tenemos a nuestro cargo, en este caso, un medio de comunicación. La violencia de género que involucra a toda la sociedad reproduce todo lo que tiene que ver con las creencias culturales que sostiene el patriarcado, ¿no? Estereotipos, mandatos, poder. Siempre que hablamos de violencia de género, hablamos de una desigualdad, de una inequidad respecto del poder. El hombre violento tiene poder por sobre la mujer. Y eso se ve muy claro en lo que tiene que ver con el ciclo de la violencia en una relación.
Total, ¿sí? Total. Porque se habla de tres fases, ¿verdad?
Tres fases. La primera fase es la fase de acumulación de tensión, o tensión creciente, que en general está compuesta por agresiones verbales, lo que llamamos violencia psicológica, ¿sí? Eso que debilita la autoestima de la mujer, paulatinamente, y la manipulación es tan grande que el varón violento logra que la mujer se sienta culpable de lo que hace, ¿no? Se haga cargo de todo lo que él le dice y se produce esa tensión, ¿no? Cuando hablamos de duración, bueno, tiene la duración de cada pareja, porque el varón lo que hace es, bueno, genera esta situación de violencia, después pide disculpa, ¿no? Y vuelve a comenzar esta violencia psicológica. Después se pasa a la fase de la explosión, ¿no? Lo que ya hablamos de una violencia física, de una agresión, ¿sí? Que a veces ocurre y a veces no. A veces hay un ciclo que es solo violencia psicológica y verbal. Pero también sucede que a veces se llega a la violencia física, que es quizás el ciclo, la fase de menor duración, ¿sí? Pero a medida que estos ciclos se van repitiendo,
claro,
¿sí? Pues son como un círculo, se van haciendo más graves, ¿sí? A veces empezamos por un cachetazo y terminamos por un te tiro por la escalera.
Total.
O te empujo, o te y ahí, junto con esto, empieza como ese aislamiento que realiza. El varón violento necesita una mujer totalmente sometida, que no hable con nadie, sola, la aleja de su familia, la aleja de sus amigas y amigos, la aleja de los contactos que pueda tener con madres y padres del colegio, con los docentes de sus hijes y demás, ¿no? Esa desigualdad de poder. Por eso te decía que en todos los casos de donde hay una violencia sexista, hay una desigualdad de poder. Y después viene la tercera fase, ¿no? Después del golpe viene el, perdoname, no sabía lo que hacía, me descoloqué, no va a volver a pasar, ¿no? Y, claro, esa manipulación afectiva hace que la mujer, que seguramente está muy enamorada de su pareja, vuelva a creer, y cree a su vez que tiene el poder en la relación porque tiene el poder del perdón, ¿no es cierto? y aceptar nuevamente. Entonces viene esta cosa de la luna de miel y nos queremos, nos amamos, y tiene una duración variable. Puede durar un poquito y después cualquier hecho que al varón le moleste hace que vuelva a empezar este ciclo.
Total, sí, y pensaba cómo cortar también, ¿no?, estos ciclos. Ayer justamente hablábamos con Claudia Rizzo de la Asociación Arcovioleta, reflexionando acerca de lo que es el mundo del fútbol, ¿no?, y las violencias que se producen en estos contextos, y al final reflexionábamos acerca de que, bueno, la transformación es con todes, ¿no?, es involucrarnos todes de alguna manera como para ir cortando. ¿Qué lectura podemos hacer también de esto que estamos charlando como para ir desarticulando, ¿no?, estos ciclos de violencia, y para que entendemos que de esta forma es la única única manera que los números bajen?
Bueno, a ver, por supuesto, desde el Estado, elaborando políticas públicas que apunten a la protección y apunten a la prevención, ¿sí? Porque esto que estamos hablando ahora tiene que conocerse en cada edad de acuerdo acomodado al idioma que puedan comprenderse, ¿no? Esta desigualdad de poder enseñarle, poder transmitirle a nuestros hijos e hijas que nadie es más que nadie, en ningún orden, ¿no? Y que esto, poder desarticular esta desigualdad, mostrándole que no hay estereotipos, que no hay un modelo de ser mujer, un modelo de ser varón, que existe la autopercepción de género, que no hay mandatos que digan que las mujeres nacemos con un genéticamente preparadas para limpiar un baño, por ejemplo, o para cuidar un vieje, o para hacer la comida, digamos. Entonces, esto puede trabajar en la prevención a través de la educación sexual integral desde que los niños y las niñas son chiquitos. La protección, bueno, la protección cuando la mujer llega a un nivel en el que puede realizar una denuncia y a partir de ahí se da. Y después, bueno, todos los programas que a nivel estatal se puedan elaborar. Y por otro lado, y esto es fundamental, el reconocernos como protagonistas de una sociedad en la cual la violencia sexista está inmersa y no es algo que le pasa a los demás o a las demás, ¿no? Y poder erradicar, digo yo, esto de no te metas, es un problema de pareja, ¿no? Déjalo, los trapitos se lavan en casa, no cuentes, o sea, involucrarnos, mostrarle a esas mujeres o compañeras a veces que están en una situación de violencia, que no están solas. Y el mensaje es justamente que de la violencia se puede salir, ¿no? Y es tan importante de tejer redes. Porque justamente el aislamiento es lo que le da más poder a ese violento, ¿no? Total. A ese violento que no es un enfermo, no es un psicópata, no es un animal, no es un monstruo. Es un violento.
Total, y ahí sabes qué se me ocurre pensar en esto de tejer redes, porque bueno, muchas veces el Estado no llega, o sea, el Estado no llega, el Poder Judicial no brinda respuestas, pero saber que va a haber una compañera ahí acompañando, que va a haber una organización que puede llegar a, o sea, no vamos a dejar de exigir lo que corresponde, ¿no? Pero también esto me parece fundamental, el sabernos no solas es importante para poder dar también ese paso, ¿no? En esto de tejer redes.
Totalmente, mira, yo siempre digo lo mismo, vos sos vecina, sos mamá de un compañero de colegio, sos amiga de una amiga, y bueno, hacerle, y te enterás, ¿no?, que hay una mujer que está en situación de violencia, bueno, de alguna manera acercarse y decirle, no estás sola, yo estoy acá, cuando vos necesites, yo estoy acá, contá conmigo. O sea, las vecinas y los vecinos escuchamos a veces gritos, violencia, golpes, no quedarnos afuera de eso, ¿no? O sea, podemos salvar una vida. O sea, somos tan importantes como protagonistas que podemos salvar una vida.
Total.
Metiéndonos en esa. Yo no digo nos vamos a meter abajo de la cama, pero sí hacerle saber a esa mujer que no está sola, que de la violencia se puede salir, que tenés que vos le creés a esa persona, el famoso yo te creo, hermana. Uh-huh. ¿Sí? Si ves algo raro, un moretón, una cosita, bueno, un maquillaje mal puesto, ahí está, acá estoy. Si necesitas algo, acá estoy, ¿no?
Sobre todo porque se van tirando, viste, estas puntas, porque como decíamos, el golpe es la puntita del iceberg, ¿no? Como suele decirse, y como que después de eso se empiezan a desprender un montón de cosas, de otras violencias que por ahí, viste, pasan como naturalizadas, esto que hablábamos recién, de la violencia psicológica, la violencia económica, esto de te doy plata, pero tal cosa, como depender económicamente, hay muchas mujeres que dependen económicamente de sus parejas, y también hay un teje ahí con eso, ¿no? Entonces, es como, bueno, se destapa una olla y empiezan a salir un montón de cosas, ¿no? Y por eso también pensaba, digo, bueno, sí, hay falencia del Estado, o sea, hay faltante, ¿no? No llega el Estado a todos lados. El Poder Judicial sabemos que muchas veces no da las respuestas y de hecho por eso estamos exigiendo un Poder Judicial con perspectiva feminista, transfeminista, que pueda brindarnos algunas soluciones, pero en el mientras tanto, este mensaje me parece que está buenísimo, ¿no? Tampoco cargarnos de una mochila de ser las superheroínas, pero sí esto del acompañamiento.
Sí, no, por eso te digo, a ver, por supuesto cada persona sabrá qué decidir, pero desde la Casa del Encuentro, desde la sociedad civil, sentimos que es importante poder mostrarle a la sociedad que involucrándose en esta temática, que ojo, hoy le puede pasar a tu vecina, pero mañana le puede pasar a tu hermana, a tu amiga, a tu hija, digamos. Entonces, es importante estar al tanto de esto. La violencia de género no tiene una sola causa, ¿entendés? Pues si tuviera una sola causa, sería de muy fácil solución, digamos. Es multicausal, ¿no? Y por eso su abordaje tiene que ser interdisciplinario, federal. No es lo mismo una mujer en situación de violencia en un pueblito de una provincia quizás que no tenga un ámbito urbano muy populoso, que en Cava o en Rosario o en la capital de Córdoba o en Bariloche, donde hay una población estable mucho más grande. No es la misma situación, ¿no? Y vos decías, muchas mujeres no pueden salir de su casa. Uno de los programas que consideramos que es muy valioso, que se implementó desde el Estado, desde la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de Nación, es el programa Acompañar. Es la primera vez que existe un programa que le otorga a una mujer en situación de violencia un salario mínimo vital y móvil durante 6 meses. Porque eso le otorga una autonomía económica para esa mujer que no tiene trabajo, que vuelve a ese hogar violento porque no puede sostenerse de otra manera ni mantener a sus hijos, ¿no? Entonces esta posibilidad de que el Estado le otorgue ese dinero durante 6 meses, bueno, es una ayuda para poder salir de la coyuntura, de esa situación de violencia, de ese peligro permanente, inminente, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, creemos que ese es un programa importantísimo y sería muy importante que su implementación estuviera al alcance de la mano de las mujeres que lo necesitan en todas las provincias de la República Argentina.
Total. Alejandra, y bueno, con este informe entonces, bueno, siempre decimos que estos informes sirven para política pública, ¿no? ¿Cómo lo van a trabajar este año?
No, nosotras desde la sociedad civil lo que hacemos a través de nuestros informes es reclamarle al Estado el cumplimiento, la implementación, la protección, la prevención. O sea, eso es lo que nos dan a nosotros estos informes, digamos, lo que hacemos a través de estos informes, ¿no? Poder decirle al Estado, bueno, estas son las cifras que nosotras relevamos, uh-huh. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿No? Refuercen acá, no está este programa Acompañar, por ejemplo, tiene dificultades en algunos lugares del país, uh-huh. ¿No? Esto es lo que pedimos. Pedimos que las medidas y que las leyes que tenemos muy buenas leyes, se cumplan y que los programas anunciados se implementen.
Total.
¿No? Este es como este poder de poder mostrar desde la sociedad civil qué es lo que vemos, ¿no? Esa es nuestra contribución.
Total. Acá llega un mensaje que nos dice: buenos días, Lu y equipo, gran nota, gran charla, reconstruir los lazos y relaciones, el profundo valor del yo te creo, hermana, y el no es no. Tejemos redes de contención y de lucha. Somos muchas las que estamos atentas y actuamos ante la menor señal de violencia, porque es ahí en donde todo empieza. Abrazo de lucha, nos dice la Curti, que le mandamos un gran abrazo. Y bueno, aprovechábamos este mensajito también para finalizar esta nota con vos, Alejandra.
Bueno, me alegro que es el objetivo, ¿no? Que quien está escuchando del otro lado sepa que puede hacer puede involucrarse también y puede hacer con esto, puede ser protagonista, puede ayudar a una compañera y puede entender que es un problema en el que todos y todas estamos involucrados, porque es un problema cultural, ¿no?
Total.
Y poder transmitírselo también, si es que decidimos tener hijos e hijas, y poder transmitirles también esto a ellas, me parece importantísimo, ¿no? Y desde los medios de comunicación, sin duda, la perspectiva de género, la visualización de estas problemáticas es fundamental. Vos ayer hablabas con alguien que estaba en el ámbito del fútbol, pero en las desigualdades y las inequidades se producen en todos los ámbitos. Y por eso la perspectiva de género debe ser transversal a toda nuestra vida y a todos los lugares en los cuales vivimos nuestra cotidianeidad. Así que me parece importantísimo que ustedes le dediquen un tiempo considerable en un medio de comunicación tan importante.